Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos como todas las mañanas en el estudio de Somos Aguas. Hoy nos acompaña don Dalmacio Negro. Muy buenos días, don Dalmacio.
Buenos días.
También tenemos con nosotros en la técnica don Carlos Ferrandiz. Muy buenos días.
Buenos días.
Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Yo encantado. Los días de abril, lluviosos, pero no demasiado fríos, tan grises de color, tan agradable, rodeado de animales semisalvajes aquí en Somos Aguas, es una maravilla. Pero, Dalmacio, a ti hoy la humedad esta o el tiempo te afecta un poco, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que lo que me afecta son los años que tengo, pero...
¿Cómo? Pues eres más joven que yo tengo muy pocos.
Sí, pero de todas formas.
Yo tengo muy pocos.
Ya, bueno, pero yo creo que sobre todo los años encima por el clima, el tiempo, a lo mejor.
Muy bien, venga, a ver qué noticias no afectaba. David nos va a seleccionar unas noticias.
De acuerdo, vamos a comenzar por la situación internacional. Vamos a leer una noticia en el diario El Mundo, en páginas interiores, concretamente en la página 20, sección internacional. Unidos para dividir a la Unión Europea. Tsipras critica el círculo vicioso de las sanciones a Rusia durante su encuentro con Putin. Moscú quiere aprovechar la brecha abierta por los países más tocados económicamente por el embargo ruso. Más abajo dice, no a los nazis, sí a los ultras. Rusia azuza el fantasma del viejo fascismo.
Pero eso se refiere, un momento, eso se refiere a Francia,
sí,
¿no? Me parece, ese titular.
No, pero...
Porque no, es que dice el titular, no sabemos a quién se refiere. No a los nazis, ¿quién? ¿Putin?
Sí, pero habla, en el subtítulo dice, Rusia azuza el fantasma del viejo fascismo y apoya a los nuevos radicales que desestabilizan Europa. Debe ser referirse al Frente Nacional y al UKIP.
Ya. Bueno, son exageraciones de los títulos, bien.
Dice también, Moscú representa para Le Pen un Estado fuerte que defiende su soberanía.
Es que eso es lo que yo creía que se refería a la política favorable al entendimiento con Rusia de Marine Le Pen. Uh-huh. Que hay un problemón enorme con su padre. Uh-huh. Y que no sé si tratará ahí también, supongo.
También dice, el Kremlin ha hallado un amigo británico en los antieuropeos y populistas del UKIP. Y efectivamente sí menciona la guerra interna en,
claro,
en
el internacional. UKIP, claro que también. Es verdad que que se considera conservadores o la derecha, que no son socialdemócratas, en Europa es verdad que están mostrando una inclinación favorable al entendimiento con Rusia. Es decir, no están comprometiéndose con Rusia, pero es verdad que manifiestan opiniones favorables a acuerdos bilaterales con Rusia. Incluso se dibuja en ellos, no en UKIP, pero en Francia sí, que consideran que Rusia pertenece a Europa. Es simplemente que se está tirando piedras contra el propio tejado europeo atacando a Putin y a Rusia.
Es que es obvio. Rusia es europea 100%, porque desde el punto de vista de la cultura es una cultura también cristiana como el resto de Europa. Uh-huh. Aunque sea ortodoxa y demás, lo que pasa es que está dividida por ortodoxia. Primero fue la división entre la ortodoxia griega y la cristiandad latina. Luego el protestantismo introdujo otra cuña. Entonces,
hay algo que te interesará. Es que Putin ayer, que ya luego lo vamos a comentar muy más ampliamente, en el encuentro con Tsipras, con griego, dijo literalmente que los lazos espirituales entre Grecia y Rusia son muy fuertes.
Porque, claro.
Y hablaba, sin decirlo, hablaba de la religión.
Claro, es eso, es la ortodoxia. La ortodoxia.
Y habló de lazos espirituales.
Claro, ortodoxia.
Claro.
Que la ortodoxia viene de Grecia.
Naturalmente.
De Bizancio.
Que el cisma pasa, primero fue,
claro,
ahí.
Que es donde pasa luego a Kiev y luego pasa a Moscú. Que viene de ahí.
De acuerdo, y por último mencionar en el diario El Mundo, Moscú estudia suavizar el castigo a los alimentos, a la importación, perdón, de alimentos griegos.
Bien.
Eso por en El Mundo.
Sí, interesa más lo del país porque lo he ojeado. Y le da, como siempre es natural, mayor importancia a las noticias internacionales. Y el encuentro tan espectacular en su preparación del viaje de Tsipras a Moscú en el aniversario del 70 aniversario de la desfile de la victoria contra los Alemania nazi, pues ha querido también Tsipras poner más nerviosos todavía a Bruselas. no esperando la reunión el día de la celebración, sino habiendo ido antes para una reunión bilateral con Putin y con una expectación enorme porque ha ido el día anterior, o ayer, a cuando vencen el plazo para pagar los 450 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, para crear la impresión como un niño. Está actuando como un verdadero niño. Sí, para darle impresión a Bruselas, como si estos fueran idiotas, como si no supieran de qué va el asunto del dinero. Porque de lo único que entienden Europa es de dinero, si lo que no entiende es de política. Y le van a ir a asustarle, Siripa, visitando a Putin, cuando Europa sabe que Putin no va a entregar un céntimo a Grecia. Y como dije yo ayer, antes de conocer los resultados, y así serán, y después los examinaremos. Pero lo que quería ya destacar desde el principio es que a Dalmacio, porque conoce muy bien las influencias culturales que operan a largo plazo en la política, pues esta frase de Putin ayer a Tsipras, que destacó el lazo espiritual que une a Grecia con Rusia.
Es el origen de la cultura rusa, la cultura bizantina, y la cultura griega, es la Europa griega y la Europa latina, la Europa romana, el resto de la Europa romana.
Y que se acentuó muchísimo con la toma de Constantinopla.
Claro. Entonces, si es que además los zares rusos son zares, porque zar, la palabra zar es César. Es César. Lo toman de la herencia bizantina y además se apoyan, sí, como en la época era corriente, en algo que es así, no es exactamente el derecho civil de los reyes, pero el derecho de sangre, de que el zar era sobrino, era heredero de la de una hija del último emperador, sí, bizantino. Sí, y ahí viene todo.
Además, algo que es poco sabido, pero yo creo que tú sí, por la inmensa cultura que tienes de esos tiempos y esa zona, que durante la dominación otomana, durante el Imperio Otomano, en la parte pequeñísima europea de Turquía, de lo que hoy es Turquía, de lo que era el Imperio Otomano, hay un territorio pequeño que se llama el Fanal, y que en ese Fanal, bajo el Imperio Turco, se cuidó, se cultivó esmeradamente la cultura griega ortodoxa. De tal manera que el lenguaje y la pureza de la tradición de la ortodoxia se cuidó, el Imperio Otomano lo respetó en un pequeño territorio con los mejores exégetas de la época y que estudiaron y conservaron, preservaron la lengua griega,
sí, preservaron
y la
todo.
Religión griega.
Los
en
turcos
el Fanal
preservaron todo, porque además copiaban ahí. Los turcos copiaban también de la cultura griega.
Naturalmente, es que era el foco de alimento, claro, para ellos también.
Claro.
Es más, sin ese foco, los más mejores intérpretes de ese periodo otomano, con que provocó el primer levantamiento de una sola voz europea con la guerra de independencia de Grecia contra el Imperio Otomano.
Sí, pero ya mucho más tarde.
En 1830, muchísimo más tarde. Pero quiero decir que ese estudio de Fanal, del Fanal territorio este, que era más que una universidad, era como un seminario permanente, ese sirvió para adecuar los instrumentos de dominación del sultanato a los nuevos, de los gerifaltes, todos los instrumentos de dominación otomano fueron adaptados en Europa, en Grecia, en el Fanal, respetando la cultura griega, como tú acabas de recordar, que sirvió para educar a los turcos, no en modificar su cultura,
no.
Sino para asegurar su dominación
en conocimientos, ciencias y
eso. Pero terminó, como es natural, terminó influyendo en la cultura turca. Bien, eso
no, el antecedente ya la propia cultura árabe, los árabes que eran parte de la cultura griega.
Hombre,
también
no,
de la romana.
No digamos si empezamos a hablar ya de Avicena y de
cultura griega, de todo, claro, cultura griega, todo. La cultura griega es lo propio de la cultura árabe, la gran cultura árabe.
Si es que si vamos a
la cultura
hablar de la gran filosofía árabe, es griega.
Es griega toda.
Pero figuraros, si se une la religión ortodoxa y la cultura filosófica griega, que es la base de la gran cultura árabe, figuraros los lazos de continuidad y tendencias culturales políticas que se engendran entre Rusia y Grecia. Así que todo esto que está
fundamental.
Pasando es fundamental para entender lo que está pasando.
Y Grecia, además, es los Balcanes.
Además de eso, la prueba es, que en la
que
crisis,
son ortodoxos.
Una prueba de lo que estás diciendo es que en esta crisis actual de sanciones contra Rusia hay un grupo procedente de generalmente de los Balcanes como Macedonia y
que son están, eslavos, son ortodoxos.
Los eslavos que son el mismo pueblo.
Eslavos y ortodoxos.
Es que son el mismo pueblo.
Pero si es que eso ya fue el origen del conflicto de la guerra de la Primera Gran Guerra.
De la Primera Guerra Mundial, porque Sarajevo, claro, está todavía
porque
ahí.
Porque Rusia quería proteger, digámoslo así, a los países eslavos de los Balcanes, donde tenía intereses Austria, y entonces el conflicto entre los dos emperadores.
Sí, sí.
Es el origen de la guerra.
De la Primera Guerra Mundial.
14.
Bueno, entonces, es que es tan interesante siempre. Esto que estamos hablando, es que para mí me interesa
que
más que el
cuenta.
Acontecimiento.
Sí, es que además en Rusia, es que en Europa, bajo la socialdemocracia, todo lo tradicional se echa por la borda. En Rusia, y es que lo dice Putin, lo dice cualquier escritor, aunque sea de la oposición, es la tradición rusa, la tradición guarda las tradiciones eslavas, las tradiciones todo tipo están procurando guardarlas. Europa se echa por la borda, no se entiende nada. Y eso hace que las sanciones contra Rusia no hagan mella. Porque entonces la gente dice, es la resistencia, van contra nosotros, contra todos nosotros. Pero nosotros afirmamos.
Hay dos cosas que me han llamado mucho la atención, no por novedosas, sino por el momento en que lo ha elegido Putin, que es el encuentro con Tsipras, con el jefe de gobierno griego, para decir dos obviedades, pero que no son obviedades para los europeos ni para la socialdemocracia europea. Son, uno, que Europa, ha dicho la frase sin pronunciar la palabra Europa, ha dicho que hay una unidad cultural desde Lisboa a Vladivostok.
Exactamente.
Primer punto. Y figuraron la importancia que tiene que lo diga a Tsipras. Dice eso. Con lo cual, tiene que darse cuenta ya Tsipras que poco puede esperar de un dirigente que le está diciendo que Europa
que no va a abrir una guerra por,
exactamente, por que Grecia. No va a sacrificarse por venir por Grecia. Segundo, que
se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, de que el cambio
es que
está la China, está la India, está todo eso. Y entonces se da cuenta, porque Rusia además, pues, ¿qué hace también sola frente a China?
Desde luego.
1.300
no puede,
millones, 4.400.
No puede, no tiene que estar respaldada, ni nunca mejor dicho
necesita
la palabra.
Necesita Europa, pero Europa necesita hoy en este momento, necesita más Europa occidental, hay que distinguir eso, porque Europa es también Rusia. Necesita más a Rusia para que defienda, porque Norteamérica cada vez se defiende más. Necesita más a Rusia y Europa, pero que Rusia y Europa. Pero Rusia también necesita Europa.
Naturalmente. Y ahora aquí hay dos corrientes que se contraponen y que en España puede estar representado en el pensamiento de joven de Unamuno. Por un lado, Unamuno pensaba que España, que Europa terminaba en los Pirineos y quería que España fuera africana. Ese por un lado. Luego
sí,
rectificó,
bueno.
Pero de momento eso. Y por otro lado, cuando compara España con Rusia, no entiende bien que el freno que Moscú, los duques de Moscú pusieron a la invención mongólica, fue un freno
tan importante
temporal.
Como...
Temporal porque el imperio soviético se ha construido sobre su dominación asiática. Sin eso no hubiera podido, sin más allá de los Urales, hasta Vladivostok, no, Rusia no hubiera comprendido la importancia política del dominio del continente asiático, no sería lo que es hoy, ni China podría ser contenida como hoy puede ser contenida. Bueno, pues estos dos errores de Unamuno hoy están, se evidencian en la claridad de juicio que tiene Putin en asuntos tan grandes como este. Por un lado, la Europa llega desde Lisboa a Vladivostok, es Europa, aunque la continuación sea Asia, y no solo eso, sino que además enlaza esa propia idea con el pensamiento de Paul Valéry, que fue el primero que llamó a Europa el pequeño cabo asiático. Si Paul Valéry, son metáforas, ya lo sé, pero hay un pensamiento detrás de ese muy profundo. Estas dos cuestiones...
Que frente a los eslavófilos, que es una corriente rusa muy importante, los eslavófilos, que suelen ser aislacionistas o prorrusos, y los occidentalistas en Rusia, siempre había esas tendencias, y él está con los occidentalistas, y eso es obra del comunismo, que ha introducido a Occidente y ha acabado con el aislacionismo eslavista. No ha acabado, pero lo ha debilitado.
Sí, lo ha debilitado. Y antes del comunismo, lo dominante era el pensamiento que reflejó Dostoyevsky, que varias veces lo he referido aquí, pero como quizás no lo haya contado delante de Dalmacio...
Quizás demasiado es la vista.
Sí, que en un sueño tuvo contemplando un cuadro de Claude Lorraine, el pintor francés, un cuadro de Nápoles, que estaba en de una puesta del sol en Nápoles, en el mar, que son cuadros típicos de Claude Lorraine. Estaba contemplándolo en el Museo de Dresde. Y quedó medio adormilado, pero no, y tuvo la visión delante de ese cuadro de que Europa estaba perdida y que la salvación de Europa solamente sería posible si el elemento eslavo cristiano ruso la salvaba, y predominando junto sobre el lado asiático mongólico. Y este es el sueño de Dostoyevsky, y eso es lo que se está cada día acercándose más a la clarividencia de todos los pensadores.
Es una corriente no solo de Dostoyevsky, es que está también Danilevsky.
Pero Dostoyevsky es anterior.
Por el estilo.
Bueno, Danilevsky son del siglo XIX, claro. Pero
no,
no sé
exactamente si es anterior o coetáneo, no lo sé, eso no lo sé.
De luego, lo del Museo de Dresde, no, su sueño es súper conocido.
Que es una corriente bastante de que... bueno, en primer lugar... desde que se funda desde que se instala con Iván el Terrible en Moscú,
Kiev,
desde que es Moscú el que toma la primacía sobre Kiev,
cuando hacen los duques, vienen si los duques
siempre se ha sostenido, y hay por ahí los escritos del ¿cómo se llama? El jefe de la Iglesia Ortodoxa del tiempo, que son muy famosos, que han tenido una influencia enorme. Son un poco invenciones, pero Rusia, la tercera Roma,
sí.
Moscú, la tercera Roma, que es la que tendrá, que es la que responde el imperio del mundo. Que eso está detrás de del comunismo, pero también.
La idea de tercera Roma nace cuando cae Bizancio.
Bizancio, pero la idea es detrás la idea del imperio mundial.
Ah, eso claro, es la Iglesia, es la Iglesia.
La Iglesia, el imperio mundial.
Claro.
Que es la Iglesia Ortodoxa, más el cesaropapismo.
Me alegro mucho de tu presencia hoy.
Muy mezclado.
Exponiendo estas ideas, porque son muy buenas para presidir y pasar ya ahora a ver qué ha sucedido en el país que nos va a publicar unos hechos que no se dan cuenta de la importancia que tiene, porque son unos verdaderos, aunque lo que publican en Internacional siempre son refritos de otros periódicos.
Sí, desgraciadamente es eso.
Pero no hay pensamiento.
Pero extranjeros, generalmente.
Extranjeros, sí. Extranjeras, pero va a ver cómo lo presenta para entrar nosotros ya a fondo en el tema del temor ridículo que Sherpa ha querido crear en Bruselas con su visita, su fracasada visita a Moscú.
De acuerdo, nos situamos en la página 2 del diario El País. Tsipras aboga en Moscú por salir del círculo vicioso de las sanciones. Putin ofrece a Grecia participar en un gasoducto que desarrolla con Turquía. Los dos líderes firman un pacto para potenciar su relación económica. Rusia está interesada en la privatización de activos griegos. Atenas puede recibir del Kremlin unas rebajas del precio del gas.
Por ejemplo, ese de los activos griegos es para no dejar solo China, que es la que ha comprado ya dos terceras partes del puerto del Pireo, y que aspira a coger la totalidad.
Y que Rusia está dispuesta a que te
caiga. Claro, claro, claro.
Y un poco más abajo dice: Hungría encabeza el lobby de la rusa Gazprom en Europa.
Bien. Vamos a entrar todo lo que podamos en la parte no visible de estos visitas de Tsitsipas a Moscú. Lo no visible, pero evidente para los que entienden algo de estos temas, es el fracaso absoluto. Tsitsipas ha ido a Moscú para amenazar a Bruselas, haciéndole creer o sospechar o temer que podía tener una alternativa a su permanencia
o darle la alegría, en la zona euro. O darle la alegría a Bruselas de que se vaya.
Claro, eso, pero no, en Bruselas, aunque tienen mucho miedo Bruselas a la salida de...
Porque puede ser el inicio de otra desbandada.
Sí, de Irlanda, Portugal, claro. Incluso. Sin embargo, es todo lo contrario. Porque lo que ha producido con estos Tsipras es un fortalecimiento de Bruselas. Que al ver... Bueno, primero Bruselas sabía que Putin no tiene condiciones hoy, Rusia, para ayudar económicamente.
No, es que no es que no puede ayudar económicamente, es que no le interesa.
Es que no quiere.
Es que por decirlo así, no es eso exactamente, pero es que en este momento crece como un caballo de Troya en la Unión Europea que le beneficia a él, en el conflicto que tiene con la Unión Europea.
Desde luego.
Mientras que si él se arriba, se alía con Grecia... Por le entra, por lo que decía antes, me parece que Carlos, una patata caliente, sí. En Rusia, y al mismo tiempo libera a Europa de...
Exactamente.
O sea, que es impensable.
Bueno, pero lo
y lo que pasa es que Tsipras, o como se llame, sí. Lo que pasa es que este es un poco como, imaginemos los que gana aquí las elecciones, con el poder absoluto, Podemos, bueno. O incluso Rivera, que es... simpático, pero yo creo que se está
muy verde,
que no sabe por dónde se anda y que está desbarrando. Además está tanto gente de Aluvión que busca,
claro, no sé, que bueno, tiene partidario todavía.
Yo creo que crece demasiado deprisa, no lo sé. Bueno, yo tengo más simpatía que todos los demás, claro. Pero me parece que no va por ningún sitio. Pero bueno, imaginemos que gana Podemos. ¿Qué va a hacer? Pues dar golpes de ciego y tantear, ver como un náufrago que ve que la manotea, que no sabe nadar y manotea. Y es lo que está haciendo el bueno de Chile para los griegos, que han ganado porque tenían que ganar, porque la gente estaba harta, y es lógico que ganasen, pero por el hartazgo, por un poco como aquí los posibles votantes de Podemos.
La imagen del náufrago que manotea es la que utiliza Ortega y Gasset. Y bien, como era tan buenísimo escritor.
Sí, ¿en dónde?
La hace en una de sus grandes ideas, del náufrago.
¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refería?
Es que no recuerdo ahora, sé que esa metáfora está utilizada muy bien por Ortega, y no recuerdo si en qué obra él la hace. Lo que sí me queda es la metáfora del náufrago... manoteando y...
Yo Ortega lo he leído toda la obra y...
No, yo también, pero no me acuerdo.
Pero me acuerdo, yo tampoco.
Claro, yo tampoco me acuerdo, pero me acuerdo de la metáfora.
Y, pues a lo mejor hasta la saco de allí, la mía. No lo sé, porque yo he leído mucho a Ortega, así que a lo mejor la saco de
no,
ahí.
Yo no, yo lo he leído entero, Ortega.
Y yo
por eso tengo una crítica tan dura contra él, porque sí,
pero,
lo conozco.
Pero tú te acuerdas de que lo dice, yo
sí,
ya
sí,
no me acuerdo.
Sí, sí, lo dice, sí. Bueno, pero bien.
Que es lo que ocurre, pero a lo mejor la saco de ahí, quiero decir.
Nada. En fin, seguimos. Por una parte, Putin, ¿qué es lo que ha sacado en concreto Tsipras? Nada. Porque Putin le ha dicho que no puede hacer excepción en ningún país europeo, de la Unión Europea. Putin le dice, yo no puedo hacer ninguna excepción. Incluso en el tema de las sanciones. Que aunque Tsipras esté en contra el gobierno griego de mantener las sanciones a Rusia, Putin le dice, yo no puedo hacer ninguna excepción. Lo único que puedo hacer es crear algunas empresas mixtas greco-rusas para eludir el tema de las sanciones, porque son empresas distintas, ya no son rusas, nada más. Y no se ha dicho nada en concreto, más que una idea lanzada al aire, sin nada. Así que no es que se vaya con las manos vacías, eso se esperaba. Es que se va con la cabeza más vacía que con la que llegó. Y eso sí que es más grave.
Porque a lo mejor no entiende nada.
Por eso digo, es que está, la cabeza es que no ha entendido nada, va a la cabeza vacía. Y ahora es peor, las tonterías que va a hacer Tsipras, es que no va a parar.
Son de estos políticos yo incluso diría de buena fe, pero un tanto oportunista.
Bueno, de buena fe, bueno, una persona que promete al pueblo ya, cosas bueno, que no puede dar, eso no es de buena
bueno,
fe.
Bueno, yo no juzgo. El caso es que hay una situación como la de Grecia, que es parecida a la de España, aunque la de España es mejor. Y entonces pues la gente pues ofrece, incluso hasta de buena fe, pues mira esto, aparece gente, y la gente pues les apoya y... Y luego resulta lo que resulta, que de políticos no tienen nada, que no, es que no hay líderes en Europa.
¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Pues simplemente, ¿en qué ha quedado concretado la idea de empresas mixtas? No ha quedado en nada, y el único que sí es que Rusia ha invitado a Grecia a que participe en lo que se llama ahora corriente, lo que aquí diríamos un ramal, pues en el gaseoducto. Había un proyecto importantísimo del sur, la que se llama Ramal del Sur, Corriente del Sur. Pero con Turquía había otro proyecto que estaba más dormido. Y ante la situación de las sanciones y la enemistad, la hostilidad que manifiestan hacia Rusia en Bruselas, pues se ha acentuado, se ha acelerado el proyecto de gas que pase por Turquía. Y no, que va a Turquía, y desde Turquía, claro, está lindando con Grecia, pasa a Grecia, con la intención incluso de proporcionar el gas a Italia, el ruso, desde Grecia. Y esto sí que es importantísimo, porque han empezado ya, Turquía va ya, y detrás de Sirpa es Erdogan el que va a visitar a Putin. Y ya eso sí va muy adelantado. Y eso sí puede tener una importancia estratégica. Porque no solamente se aprovecharía, hombre, hay una competencia del gas argelino, que es el que proporciona España, pero si el gas ruso llega hasta Italia, prácticamente es que ha llegado hasta los Pirineos. Y la potencia del gas ruso y del gas, de las bolsas que tiene el gas, es importantísimo para el potencial energético de Europa.
Pero yo no creo que haya mucha competencia con el argelino.
No hay mucha, no. Porque, no, porque está España ocupando ese...
No, porque además, espacio. Si pensamos en que suministra gas a toda Europa, dejando aparte la diferencia que hay ahora, pues yo creo que se necesita ese gas y más.
No, yo lo he mencionado porque en España es muy conocido...
Es que es lógico, el de Argelia, es lógico, claro.
He recordado Argelia... que ya entraría en competencia con el
sería ruso. Lógico que aquí se en vez del ruso pues sea el argelino. Eso, que por razones obvias de
ahora a consecuencia de este, la importancia que tiene es que se ha constituido un grupo de 7 estados, que yo no creo en ellos, entre los que una revista o una emisora, que una vez se dice en emisora otra revista, que se llama Kommersant de Hungría, incluye a países como Austria, Hungría, Italia, España, Chipre, que podrían que Rusia favorece la exportación, levantaría, es tan favorable a que Rusia levante los embargos sobre productos y frutas y verduras, pero lo principal ridículo del viaje de Sirpa es que se destaca que Rusia podría permitir que los griegos, contra el embargo decretado por Rusia a los productos europeos que le imponen sanciones, pues ha hecho la excepción de que ahora ya le dice a Grecia que puede Rusia importar quesos curados de Grecia. Amigo, fíjate qué importancia tiene el viaje de Tsipras, que ha terminado con que puede importar quesos curados. Si no están curados tampoco,
Bueno
esto es el ridículo del viaje. Esto hay que ponerlo de relieve de verdad, porque es que no se podía esperar otra cosa. Es que es imposible. Y ahí va a asustar a Bruselas. En fin.
No, pero es lo del náufrago que se ve que ha llegado, que ha recogido la corriente de opinión muy fuerte, ha llegado ahí. Eso ocurre muchas veces. Yo me estoy acordando ahora, no sé por qué, del que es completamente distinto del blancherismo.
¿Del?
Blancherismo en Francia.
Ah, Blancher, sí.
Que era distinto, vamos, era distinto, pero... que hay una corriente, pero que la gente está harta, entonces alguien pues causa eso en un momento, se hace popular, pero luego eso se disuelve como nada.
Claro, como todos los movimientos populistas que ha habido en Francia, como pasó con el puyabismo y
claro, todo eso.
Todo igual. Y ahora también está pasando.
Lo que pasa es que la situación es tan seria ahora en países como Grecia o es España, que eso puede llevar a esa gente al gobierno.
Claro.
Que es el problema. Podemos,
y como Sirpa, que está ya en el gobierno.
Claro, que es el problema.
No es que puede llevar, es que ya está en Grecia.
Es que la degeneración de la política es tal que esa gente puede llegar al gobierno.
A meter a niños...
Sin tener idea.
Sí, niños de escuela que no han terminado ni los estudios escolares, ir directamente al gobierno.
Pues sí, no sé. Sí.
Porque para mí Podemos, en España, son niños...
Es el infantilismo que ya existe, el infantilismo puro. En toda Europa. Y el otro día he recibido un libro de Peter Sloterdijk sobre la infantilización. Que Peter Sloterdijk para mí es este momento el pensador más importante de Alemania.
Un momento, no es el mismo que creó la nueva filosofía del modernismo, Sloterdijk. Sí.
Peter Sloterdijk, no.
Es que no recuerdo el nombre.
Es el de la Peter Sloterdijk.
Ah, no. El que lleva la voz es Lothar. No, es otro.
No, este es un hombre de 60 años.
No, este es
60,
otro.
60, 60 y un poco más.
Que fue el que... No, yo hablo del que inventó la palabra postmodernismo.
Ah, no sé. No, es otro.
En fin.
Él lo utiliza, me parece. Yo no me acuerdo de lo utilizará, pero no. Él es el autor de la crítica de la razón cínica, por ejemplo.
Ah, sí, eso yo lo conozco, la razón cínica. Pues eso sí, pero no sabía quién era el autor.
Sí, es Peter Sloterdijk. Que es un libro que está bastante bien, pero es un libro un poco de los primerizos.
Sí, poco elaborado todavía.
Sí, está bien, pero vamos, ahora está empezando a maduro.
No, la razón cínica tuvo bastante difusión en Francia.
Ah, sí.
Sí, cuando salió. Yo lo conocí.
Yo sé que lo tradujeron aquí, yo lo conocí, lo leí en alemán primero y sí, luego.
La razón cínica.
Vi que lo tradujeron aquí, pero no.
Pero para continuar con lo que había empezado, que dije que por un lado habla en Hungría de una emisora y por otro lado dicen que no es una emisora, sino que es el Commerzbank, no Commerzant, dicen el diario Commerzant. Bueno, pues el martes en Budapest, según este diario, se reunieron los ministros de Exteriores de Grecia, Serbia, Macedonia, Hungría, Turquía, y que ahí firmaron un proyecto para crear una colaboración energética. Pero todo está subordinado al Gazprom ruso. Pero esta noticia sí que la pongo en relación...
Ya, pero estará en combinación con Rusia,
eso
seguro.
Esta sí.
Son países eslavos casi todos.
Exactamente. Bueno, pues esto es lo que tenía yo que comentar, porque en el terreno internacional es gracioso, pero se veía venir la ruptura de relaciones entre Le Pen, la jefa o la directora del Frente Nacional, y su padre, el fundador del Frente Nacionalista francés, porque el padre está continuamente metiendo la pata y molestando y poniéndole palos a las ruedas de su hija.
Yo creo que no, yo creo que está aburrido.
No, lo dice literalmente ella, ¿eh? Ha hecho unas declaraciones.
Ya, pero yo creo que el hombre está aburrido y...
Porque está... no es tan viejo, bueno, tiene 84 años.
Ya, bueno, un año más que yo, pero...
Sí, como tú. Así que, bueno, ya está. Entonces, no, tú no estás aburrido.
No, pero él estará aburrido, yo qué sé, y entonces por discordia.
Bueno... Bueno, y el hecho es que la hija lo ha inhabilitado y se va a ver una reunión importante del máximo congreso del partido para aislar al fundador, al padre de Marine Le Pen, y anularlo como candidato electoral en la zona de los Alpes donde él se presentaba. Bien.
Yo creo que es una cuestión familiar, de que a lo mejor, bueno, está mayor... Y quería ser diputado en otro sitio.
Hay otra noticia que te hará gracia, y es que una encuesta hecha por una empresa americana en Cuba, pues en la encuesta el resultado es que más populares que los Castro, que Fidel y Raúl, son Obama y el Papa.
Bueno, lógico. Claro. Que hagan una encuesta aquí a ver quién es más popular que Rajoy, pues va a salir mucha gente. inesperada.
Muy bien, pues vamos a parar aquí, una pausa.
De acuerdo, hacemos una pequeña pausa.
Eso es.
Continuamos, queridos oyentes, vamos a proceder a hablar del ámbito nacional. En el diario El Mundo vamos a atender a dos entrevistas, una Irene Lozano y otra Andrés Herzog, concretamente en la página 8 y en la página 9. Irene Lozano, diputada y candidata a liderar UPyD. UPyD se rompe. Asturias decide pactar con Ciudadanos. La dirección expulsa al candidato y hoy puede suspender al resto de la ejecutiva regional. Dice Irene Lozano: la dirección no ha escuchado a los ciudadanos. Mi disyuntiva era irme a casa o rescatar un proyecto bueno. Hay que intentarlo. El día de rectificar errores fue el 23 de marzo y Rosa Díez no lo hizo. Hay que preguntar a los afiliados si se abren negociaciones con Ciudadanos.
Pues eso ponía... Uf. Yo no leo esas cosas, pero un día me llamó la atención porque no sé qué leí de ella. Creo que es la misma.
No, esta Irene Lozano.
Furibunda contra Ciudadanos.
¿Contra?
Ciudadanos.
Sí, sí, ella en contra de Ciudadanos, sí.
¿Y ahora qué?
Se ha salido de aquí.
¿Al revés?
No, no se ha salido. Quiere liderar. Quiere echar a la Rosa Díaz y ser ella la jefa.
Ya, pero es que es inaudito que diga ese argumento. Porque hace, nada. No sé, 5 o 6 días o claro, algo así.
Sí, bueno, pero ahora se ha salido.
Cosas de internet, que es lo que veo yo.
Sí.
Me llamó la atención.
Venga.
Y en la página 9, Andrés Herzog, que ha sido recientemente nombrado portavoz adjunto de UPyD y responsable de Regeneración, dice: no hay nadie imprescindible, tampoco Rosa Díez. No creo que UPyD vaya a desaparecer, seguimos siendo imprescindibles. Una amplia mayoría del Consejo Político respaldó a Díez, no soy el único leal. Ciudadanos es un partido mutante, somos dos proyectos opuestos en todo. Y también queríamos destacar, dentro de la propia entrevista, una frase... cuando le pregunta el periodista: ¿no temen, como dicen algunos, que esta derrota es el primer paso para la desaparición de UPyD? Dice más abajo: lo somos porque sabemos defender lo mismo en toda España, porque en la lucha contra la corrupción hemos sido pioneros y porque queremos despolitizar las instituciones. Por eso nos hemos negado a entrar en los repartos de las instituciones y eso es lo que nos diferencia de los demás.
Bien.
Don Antonio, esto con respecto al diario El Mundo.
Pues vamos a ver qué significa estas frases tan oscuras y tan absurdas. De manera que se diferencia en todo de Ciudadanos. Entonces, ¿por qué se reunieron para fusionarse? ¿Cómo? Es el primer punto. O una edad, o era un tonto ahora, o era un tonto antes. Segundo. Ahora... dice que se distingue, que no pueden desaparecer, y eso lo presumen todos, como han estado los grandes pensadores en ese partido, como Fernando Savater o Jiménez Los Santos, aparte de Rosa Díaz, que debe ser una gran pensadora también. Pues ahora dice que son, no pueden desaparecer porque son únicos como partido, y es uno, en la lucha contra la corrupción. Yo lo que sé de ellos es verdad. No es que sean únicos porque han tenido una estrategia, unas propuestas de leyes, algo importante, significativo contra la corrupción, sino porque han puesto querellas ante los tribunales denunciando a los corruptos. Es decir, no se diferencian en nada de manos limpias. Ah, bueno, pues de acuerdo.
Sí, yo creo que ese es el mérito de UPyD, que salió un poco ahí.
Ha puesto querellas, muy bien, de acuerdo, lo reconocemos, muy bien.
Eso, sí.
Y ahora ha anunciado que retira las querellas, no las retira, no, que no pondrá más querellas porque no tiene dinero para pagar las fianzas. Bien, de acuerdo. Una cosa, pero es que dice más, que es lo que me deja asombrado. Dice que además de la lucha contra la corrupción, queremos despolitizar las instituciones. ¿Qué diferencia hay por ejemplo, entre el Parlamento, que es una institución, el Gobierno, que es una institución, el Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué quiere despolitizarlo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa despolitizar al Gobierno? ¿Despolitizar a quién? ¿Al Parlamento? ¿Esto qué es? ¿A las instituciones? Vamos, seguimos. Por eso nos hemos negado a entrar en los repartos de las instituciones. Y eso es lo que nos diferencia de los demás. Esto es lo que ellos presumen. Que no quisieron, que renunciaron a tomar parte, como lo podían, en el reparto de los cargos de poder judicial, del Consejo General del Poder Judicial. Muy bien. Pero es que justamente porque se han presentado como partido nuevo en una partitocracia corrompida desde el primer paso que dieron después en la Constitución hasta hoy, como no han querido participar, por eso han perdido todo y perderán todo. Pero ¿cómo aspiran a ganar si están jugando a un juego sucio marcado por la trampa y ellos quieren no hacer trampa? Ellos son unos idiotas. ¿Pero por qué se han presentado a esto? Si es que no lo sabían, ellos renuncian, no quieren participar en el juego del Poder Judicial. Pues por eso perdéis.
Sí, que dejan a ellos el Poder Judicial. ¿Eh? Les dan a nosotros el Poder Judicial.
Pero bueno, pero es que no sabían que ese era el juego.
A lo mejor no tenía que poner.
No, eso además. Pero es que esta Rosa Díaz es nada menos. Rosa Díaz es nada menos que una diputada del Partido Socialista que ha nacido en este régimen. Entonces, ¿que no sabía que este régimen está podrido? ¿Por qué participas con él, siendo tú queriendo dar ejemplo de dignidad? Si no, nosotros no nos corrompemos. Nosotros no politizamos las instituciones. Pero si esas instituciones están politizadas completamente, pero no, si fuera solamente el Parlamento, no. Está politizado el Banco de España. Está politizado el Tribunal de Cuentas. Está politizado el Comité de la Competencia del Leal, el concepto, todo absolutamente es producto del reparto entre partidos. No lo sabía, Roja. No lo sabía Rosa Díaz, pero es natural que fracase. Si tú quieres ser honesta en una pandilla de deshonestos y juegas a la honestidad, estás perdida, no te presentes. Has perdido.
Está politizado, puede parecer absurdo, pero no está politizado hasta el Estado.
¿Cómo? Claro que está.
Claro, no.
Y no es absurdo.
No es
absurdo. Es que no lo es.
Porque el Estado tenía que ser objetivo, que es como lo fundó Hobbes o como lo inventó Hobbes. Objetivo.
Neutral.
Neutral. Sí. Pero, sin embargo, está politizado porque está al servicio de oligarquía.
Bueno, y solamente la teoría estructural derivada del marxismo es la que dice que como el Estado es la superestructura, hereda la politización de la subestructura de los partidos. Eso es normal. Pero claro, porque ya no es el Estado que tú estás definiendo original de Hobbes.
No, es un Estado objetivo, un poco absurdo.
Es muy difícil, pero absurdo no lo es.
Sí, bueno, es una construcción intelectual.
Eso es.
Y además el gran artificio, el Deus Mortalis, cosas que...
No, además, ¿qué es el Leviatán?
El Leviatán.
¿Qué es el Leviatán sino un hombre artificial protector?
El macroántropo de Platón también y todo eso,
¿no? Incluso, sí.
Sí, es una idea, una imagen, pero es protector, no es dueño protector de vidas y haciendas ni nada por el estilo.
Es un monstruo marino protector, la imagen.
Protector, claro. Pero sin embargo, pues el Estado...
No, el hombre artificial.
Pero no sé, no precisamente surge para no politizarse. Y sin embargo, por el Estado politiza.
No, es como si fuese...
A neutralizar politiza.
Aunque sea una utopía, pero es como hoy...
Es una utopía, sí.
Sí, pero puede ser como hoy es la cibernética o la informática, que teóricamente es posible objetivar la burocracia. Y que la burocracia actúe exclusivamente por criterios objetivos.
Pero en la práctica no.
Pero en la práctica, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso?
En la práctica, el Estado está hoy al servicio de la burocracia. Los políticos son los burócratas distinguidos.
Esa es la diferencia. Que ya no hacen política.
Lo hacen política.
Que es peor todavía.
Es discutir sobre medidas administrativas y
nada más.
Cosas por el estilo.
Pero en fin, pasemos ahora al otro periódico.
La política es decidir.
Sí.
La burocracia
es decidir. Viene una entrevista en primera página anunciada de más interesante. Para mí es más interesante la entrevista que hacen con Rosa Díaz que la que han hecho con Irene Lozano.
Sí, en el diario El País dice en portada Rosa 10. Albert Rivera está disfrutando.
Bueno, en la página... Sí. Bueno, esa tontería, vete en portada. Porque le preguntan que qué piensa de tal del triunfo de en Andalucía y dice, está disfrutando. Es también una realidad...
No creo que lo haya dicho. Bueno,
sí, no, está entrecomillado y en la entrevista. Es la palabra que ha dicho.
Sí, viene entrecomillado.
Sí, bueno.
Y en la página 11 atendemos la entrevista.
Sí, venga, a ver.
Tenemos que revisarlo todo con autocrítica. Unos asumen sus responsabilidades, otros se retiran. Es respetable. Un titular para el momento de Albert Rivera está disfrutando. Un poco más abajo dice, Irene Lozano pugnará por liderar UPyD. Prendes, diputado por Asturias, pide listas conjuntas con Ciudadanos. Don Antonio, don Dalmacio.
Bien, vamos a ver aquí. Viendo con atención estas declaraciones, vamos a descubrir la impostura del partido UPyD. Sí, digo que ha sido un partido de impostura. Son impostores. El origen de Rosa Díaz es de impostura. Procede del País Vasco y del Partido Socialista allí y presume de que se distingue de todo lo demás, que es el proyecto más importante que ha habido nunca en España en política. Pero ¿qué presunciones son estas? Si pertenece a la partitocracia.
¿Por qué se separó?
Ah, por ambición, para fundar un nuevo partido.
Para hacer un nuevo partido.
Claro. Igual que ahora la Irene Lozano se separa de ella.
O sea, no hubo ninguna causa, así una pelea ni nada.
Bueno, vamos. La primera que yo recuerdo, que no está en la entrevista, es que ha dicho que su error es que ha hecho un programa electoral que hubiera triunfado en Dinamarca, pero no en España. Amigo.
Yo sí que lo dudo, amigo.
Ahí, eso sí que merece comentarlo. Ahí sí. Vamos, de manera que esta señora aún no sabe que ella tiene el pueblo que merece.
Yo no creo
que... No lo sabe.
No creo que era una tribu africana.
Pero es que no sabe...
Es que no tiene que ver, es eso.
No, es que ella... No, lo que tiene que ver es que... ¿Qué idea presume que ella que es Dinamarca? Ella cree que Dinamarca es el país más civilizado de Europa. Segundo, el que está a la cabeza de educación, de sanidad y tal. Nada más. Entonces dice, yo he hecho un programa electoral que hubiera triunfado, me equivoqué en que no estaba dirigido a Dinamarca, sino a los españoles. Eso, aparte de la ofensa...
O sea, que quería manipular a los españoles. Porque en Dinamarca es manipulación, nada más.
Si eso ya no lo sabe. Si eso es que ni lo sabe. Ella seguía por los índices de lectores de periódicos o de enfermos de los hospitales que atienden.
Es que, mira, es una cantidad de disparates.
Pero es que yo sabía que te iba a gustar esto, hombre. De Dinamarca. Estás perplejo. Pues sí, hay en España, los políticos españoles...
No, si ya lo sé, si ya lo
hay
sé.
Hay quien puede creer que en Dinamarca hubieran triunfado.
Es una pandilla de imbéciles. Todos ellos. Que viene la comparación con Dinamarca.
Que ella hubiera triunfado en Dinamarca.
Que se vaya.
No, que está, que se vaya allí, que funda un partido allí.
Claro, hay que aprender a Danés primero, es lo malo. Es que estas son cosas estúpidas que tiene que ver Dinamarca con
España. Y por eso dice Cañate, reconozco que mi estrategia electoral ha sido equivocada desde el punto de vista del resultado electoral.
Claro, pero si pensaba que estaba en Dinamarca...
No, pero es que dice que mi estrategia estaba equivocada desde el punto de vista del resultado electoral. Del resultado, es que analizar palabra y palabra. Si no fuera por el resultado, no se ha equivocado.
Que el resultado,
pero como pierde la hecha, dice que estaba equivocada a la vista del resultado.
Claro.
No porque ella reconozca que ha tenido un error. El error lo tienen los votantes. Y ella, su error es que no está en Dinamarca.
Porque no eran daneses.
Eso, exactamente eso es.
Si fueran daneses.
Bueno. Pero dice más, dice que como ella, su partido es el único que ha luchado contra la corrupción, se olvida de manos limpias, aunque no en partido, dice que se van 40.000 millones al año por corrupción, se van por la alcantarilla, y esos 40.000 millones hubieran sido formidables para acabar con el paro, con invertir en sanidad. ¿Qué? Pero hay que ser verdaderamente atrasada mental. Para decir, uno, yo, porque pongo querellas contra los corruptos, yo resuelvo el tema de la corrupción. Ah, entonces el tema de la corrupción depende de los tribunales. ¿Pero desde cuándo los tribunales de justicia han acabado con la corrupción? Si lleva ya 30 y tantos años y la corrupción cada vez es mayor.
Es un sistema normal en que la corrupción pues es una anécdota y entonces se resuelve jurídicamente.
Exactamente. Pero si quiere decir, esta cree que estaba en Dinamarca en el programa electoral y cree también que están en Dinamarca o en un país protestante, claro, puritano, para acabar con la corrupción porque lo lleva en un caso aislado al tribunal.
Claro.
Pero quiere decir que el grado de inconsciencia de esta mujer es insuperable. Más cosas que ha dicho locura. Es que no tiene desperdicio. Una dice, le preguntan que si se arrepiente de algo, de la marcha de Cantó y tal. Dice, no, solamente acreditamos diferencias políticas más que suficientes para no ir juntos a unas elecciones. Se refiere a Cantó diciendo, no estamos hablando de poder, coma, estamos hablando de política con mayúscula. Amigo, esto ya sí que te lo dejo aquí. Es decir, la diferencia entre poder y política con mayúscula, yo soy incapaz de decir algo. ¿Tú puedes decir algo? Yo me quedo atónito.
No, como no se va a diferenciar, pero se confunde lo político, que es no, el Estado,
eso sería Cali,
y la política.
No, ella no ha leído, ni ha leído.
No, ya lo sé, si ya lo sé.
Cali ni una palabra de lo que es lo político.
Pero si ya lo sé.
Entonces dime, ¿qué significa la política? No, lo político, que lo han confunden.
Tú has leído a Shakespeare lo de Wordsworth.
Hombre, claro.
Palabras. Hay que decir algo y decir lo que se nos ocurre.
Pero hay que ver lo que dice, que confunde la política con mayúscula el poder. Pero si el poder es la política con mayúscula, no hay otro. Si lo que no es poder es la estadística del empleo, desempleo, eso no, eso serán los resultados de una política determinada.
La política es política de poder o por el poder.
Nada más.
Se acabó.
Sí, pero es que alrededor del poder está la política. No hay otro más.
Claro.
No hay otro más. Política, gran, con mayúscula, no hay más que poder. Esta pobre mujer no lo sabe. Más cosas. La crisis importante no es la de los políticos. Ni de la política. No, la crisis importante es la de los parados. Crisis. ¿Pero desde cuándo hay crisis de parados? ¿Son los parados? Eso pertenece a la sociedad civil, a la estructura.
Decir,
a la... ¿Cómo crisis?
Que
¿qué significa crisis?
Querrá decir que tienen una crisis mental, que están locos.
Existencial.
Claro.
No, tienen una crisis mental, es verdad.
Pero, crisis mental.
¿Cómo le puedo llamar crisis a la cantidad de parados? Es que entonces, si es crisis, no es estructural. No hay estructura, eso sí, un arreglo. Se pasará la crisis como una enfermedad. Bien, ¿quieres que continuemos? Yo te no paro, ¿eh?
¿Te gusta perder el tiempo con el
no, 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 no se pierde el tiempo. No se pierde el tiempo, te lo digo que no, al contrario. Eso se afina el pensamiento con ello. Mirándolo.
Ten cuidado, te contagie.
Dice ella que de aquí, después de los resultados electorales, ¿cuál es su futuro político? Le pregunta y dice, al día siguiente, desde el mismo día, de aquí a entonces trabajaré, ella, trabajaré. Figuraros qué soberbia. Trabajaré para que los candidatos de su partido, los candidatos, sus empleados, sus subordinados, sus adoradores, para que los candidatos estén en las mejores condiciones. Trabajará para que los candidatos estén en las mejores condiciones, no para perturbarles ni para plantear debates internos que les pongan en peor situación objetivamente. Es decir, un debate interno es peligrosísimo para esta dictadora.
Yo no entiendo lo que quiero
pues
decir.
Te lo voy a explicar. Porque si se entiende, dice que ella va a trabajar para que los candidatos de su partido a las elecciones se presenten a las elecciones gracias al trabajo de Rosa Díaz en mejores condiciones.
A quien trabaja es ella.
Ella.
Ya.
Ella va a trabajar.
Los otros se tumban a la Bartola.
Sí, y se benefician del trabajo de ella para que así estén en mejores condiciones. Y no quiere... ella va a trabajar para que no les perturben ni para que plantear debates internos. Para eso no.
Me puedo presentar ya candidato porque de estaría todo. Muy cómodo y cobrando sí. sueldo, además. Cobrando
de todo, no cobrar, o que le den la mitad del sueldo a todos los demás. Claro. Si hay la única que va a trabajar.
Si me metes como candidato.
Bueno, ese es también. ¿Te das cuenta que esto lo dice creyendo que es inteligente? Si es que es un disparate total
no
todo
es que
lo que
sea
dice.
Inteligente. Está como. Es al tal nivel de todos los demás.
Sí, pero es más creída que ninguno. No,
la mayoría.
También es creído. No, porque Rajoy no es muy, muy presumido, ¿no? ¿Presume mucho de sí mismo? Poco, ¿no?
No lo sé.
No. Pero Rajoy, Sánchez sí. Ese Rajoy, presume mucho.
Rajoy para mí es un misterio.
¿Rajoy?
Sí, sí, yo no sé qué es lo que pretende. Es que yo creo que él tampoco sabe lo que quiere. Se ha visto ahí. Porque es verdad que...
Lo sacó Fraga del registro.
No sé si ha sido Fraga o
sí,
ha sido...
Sí, fue Fraga.
Bueno, yo sé que a él le han dado en política siempre todo hecho.
Claro.
Que eso lo decía alguien el otro día. Le han dado todo hecho, está...
No ha heredado siempre.
Que le han dado todo hecho. Tal cosa, tal cargo. El otro, tal cargo. Ministro, tal cargo. Y se limita a estar ahí, nadie sabe por qué. Y es lo, da la impresión de que estos hombres misteriosos que adquiere fama precisamente porque no tiene nada que decir, nunca dice nada y... ¡Ay, es que ese!
Ah, por el silencio del oráculo. Hay que interpretarlo.
Claro, claro, da la impresión de eso, porque él ha ido subiendo,
hombre,
porque
era,
no ha hecho nada nunca.
Yo era muy amigo, y he sido, y bien, un hombre que tenía muchas cualidades, era del Opus Dei, pero fue presidente del Banco Popular, Luis Valls.
Sí.
Y desde el principio, desde que llegó a Madrid, desde Barcelona, que se colocó primero con un sueldo muy modesto en el Instituto de Investigaciones Científicas de empleado, hasta que fue favorecido por los ambientes amigos del conde de Barcelona, especialmente por Juan por Bravo, el que fue presidente del Salto del Sil, favorecido, y que estaba en el Banco Central, y con la ayuda esa entró en el Popular hasta que llegara a ser presidente. Bueno, pues este hombre tuvo la costumbre, desde luego su padre fue un historiador respetable, Valls Taberner.
Ah,
sí, el padre fue un historiador respetable.
Yo no sabía yo que era hijo
sí,
de
sí,
Barcelona.
Sí, es hijo. Y él tuvo la costumbre, o le aconsejaron su padre, que al llegar, hombre, igual que a Marcial, dice que le preguntan que si iba a Roma, y dice yo para qué voy a Roma si no mentir, no sé mentir. Bueno, pues yo creo que le aconsejaron bien a Luis Valls que no hablara. Entonces, mira que yo he sido amigo suyo y lo recuerdo bien, pero tenía la costumbre de no hablar. Pero hasta tal punto que alguien le preguntaba.
¿Que era mudo?
No, le preguntaba de verdad. Pero hoy Luis, bueno, ¿y tú qué? ¿Pero qué piensas de la economía, de la marcha que hay ahora en aconsejas que se vaya a Brasil o a Argentina? Y miraba, escuchaba como nadie. Miraba como nadie. Y no pronunciaba una palabra como nadie. Es decir, no decía nada. Pero él preguntaba, no. Y entonces llegó a ser tan famoso su silencio que fueron acompañados su ascenso en el banco, fue acompañado del aumento de su silencio. Y adquirió la fama de ser el hombre más inteligente del mundo porque no hablaba. Y vivió del prestigio de su silencio.
Sí, sí.
Entonces el mérito que tiene en España no hablar.
Porque todo el mundo le gusta dar a la lengua, entonces...
Es un hombre que no habla, pero que no habla ni siquiera que le va a pedir un crédito a alguien, le va a dar un crédito y no contesta. Se queda mirando fijo, ¿sabes? Y hace unos gestos, pues yo te lo pensaré, y todo el mundo se va creyendo, ah, me lo da.
No, pero este debía valer, ¿no?
¿Eh?
Debía valer, debía ser valioso.
Era un hombre constante.
Y serio, valioso y serio.
Era constante. Más, sí, serio, por supuesto. Hombre, yo cuento una anécdota que a mí no me gustó porque, ¿sabes?, mi sentimiento religioso. Un día, al principio, yo acababa de casarme, había comprado un piso en la Plaza de Cristo Rey y no tenía ni mueble. Tenía para comer un cajón vacío de naranjas, para comer encima nada. Y entonces él, fui yo al Banco Popular para algo profesional, de algo de agua, y me dijo, me te llevo a tu casa. No sé, porque si yo no tenía coche, no, sí tenía, porque tenía el Pegaso, pero no te... Y me llevó a casa y subió, y ya no había mueble, y se sentó allí en otro cajón, y dice, bueno, vamos a comer una naranja. Entonces, esto es muy simpático. porque era un hombre, pero era del Opus Dei, y tuvo un conflicto muy serio dentro del Opus Dei con Ruiz Mateo, porque Ruiz Mateo asegura que le dio 1.000 millones de pesetas para que evitar, que él le pidió que, 1.000 millones que le costaría evitar la expropiación, no la evitó y le... Y luego pidió a Ruiz Mateos que le devolviera el dinero y nada, a través de Navalón, a través de personas muy oscuras y de Matías Cortés. Esos son asuntos muy feos. Si él, Luis Val, tiene la historia suya, no es tan clara. Y de luego Rafael Calvo Serer tuvo un enfrentamiento muy serio con él dentro del Opus Dei. Porque él de luego actuó como banco del Opus Dei. Después no.
Sí, sí. Popular el banco
del Opus Dei. Sí. En fin. Bueno, esto es un excurso a otro terreno, pero que ya aprovechado por lo del silencio, que era que tuvo una táctica muy buena, que si la tuvieran los partidos estos. Ah, hablando de Rajoy, ha sido por decir que Rajoy que no dice nada, que no se comenta nada, por eso me he acordado de él.
Claro, claro.
Que Luis Valera era mejor que Rajoy.
Es que alguien...
Si hubiera seguido y no hubiera muerto joven, hubiera sido un magnífico presidente del gobierno, no diciendo nada.
Claro.
¿Viste qué maravilla?
Sí, lo malo es que el político tiene que hablar alguna vez.
No, pero Franco tampoco hablaba.
Ya, pero Franco era un militar, es otra cosa. Es el mando militar que es distinto. Y...
Que está acostumbrado a ser obedecido.
Y, es la
por eso, y por eso no sabe mandar.
Claro.
Porque está acostumbrado a ser obedecido.
O sabe mandar, porque saber mandar hay que saber obedecer. Y él supo obedecer antes. No, son formas distintas. Fíjate, por ejemplo, la forma de mandar de un militar es distinta de la de Mussolini, la de Hitler o la de Stalin. Ah,
sin duda ninguna.
Completamente
distinta. Eso no hay duda.
Y son civiles.
Absolutamente.
Serán mejores, eso es otra cuestión. Lo harán mejor o peor. Pero es distinto por completamente. El militar...
Y en Portugal, Carmona también fue distinto de Salazar.
También fue distinto de Salazar. El militar... Es tener los subordinados y entonces esta orden, ala, usted es el responsable. Por eso no se mete en política. Usted es el responsable, él da la orden.
Sí, y, no, no, y
el teniente coronel, el sargento, el que te ejecuta.
Decía, Franco decía de buena fe, que recomendaba a su amigo, si no querían que le pasaran cosas desagradables, decía de verdad, no os metáis en política,
claro,
como
no,
yo.
Porque está acostumbrado al mando militar, que es eso, que el sargento acaba ejecutando.
Pero por eso
lo que
no
sea.
Es política, porque no hay conquista del poder.
Claro.
El militar lo tiene ya.
Claro, lo tiene ya.
No tiene eso. Que conquistarlo, por tanto claro. No hace política.
Claro, y por eso el militar...
Hay un escalafón, o una guerra.
Y por eso la dictadura militar suprime nada más la libertad política, es inevitable.
Para evitar la política.
Para estar las políticas, pero las demás libertades, pues le tienes que cuidar. Vamos, sí. Las
claro,
protege.
Si no tiene la libertad política, lo demás
nada. Las protege lo demás, no se mete con nadie.
La libertad de expresión es inseparable de la libertad
bueno,
política y por eso esa sí que la prohíbe.
Es que tiene que. Hombre, las libertades personales y las libertades civiles.
Esas las tolera.
Las protege.
Esas todas.
Con tal de que.
De que no toquen.
Que no toque y entonces la libertad de expresión suele ser lo que más toca.
Es preámbulo de la política.
Entonces tiene que prohibirlo, claro.
No es que sea preámbulo de la política, la libertad de expresión es acción política.
Es que la política es retórica.
Es que
la
gente cree que claro. No hay acción política más que en el movimiento físico.
No.
Y no, la palabra es acción política.
Es la retórica, porque la política no es demostrar, pues es
claro
convencer.
No tiene argumentación.
Es convencer, por eso las emociones son muy importantes en
política, ¿no?
Claro. Pero la emoción es fundamental y el demagogo pues explota la emoción.
Claro.
Claro, explota los sentimientos.
Y el miedo.
Los más bajos, y el miedo y todo eso.
Y las ambiciones espurias, todo.
Claro, pero es eso, que son formas de mando distintas.
Pues no sé si hay alguna otra noticia en la prensa. ¿Habéis visto alguna vosotros?
Vale, esa parece que manda militarmente, ¿no?
¿Quién? Ah,
claro
que sí. Claro.
Se supone.
Pero ya después de la excursión... Sí, bueno, hay como noticia, pero que no tiene importancia ninguna. Este metrosexual español que es Pedro Sánchez, que parece... así la noticia que te va a sorprender... No, sorprender no, porque lo acaba de definir. Podemos... En España ha nacido contra la casta.
Sí, bueno, esto es el éxito, igual, es. Que, bueno. Igual que Siri, como
Siri, sí, griego, igual. ¿Sabes lo que ha hecho?
Contra la situación, claro.
¿Sabes lo que ha hecho?
No.
Bueno, la última noticia de hoy.
Pedir sueldo al Estado.
No, no, eso, por supuesto, eso antes de ser famoso ya lo tenía.
No.
No, eso es lo primero. El dinero es lo primero. Pero después lo que ha hecho, ahora la última noticia es 15 días de silencio después de la victoria de Susana Díaz, Partido Socialista en Andalucía. Cuando habla, durante su silencio, Teresa Rodríguez se creció, la candidata de Podemos en Andalucía, y puso tres condiciones para poder abstenerse y que de esa manera pudiera ser elegida presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz. Para ello puso tres condiciones. Uno, que fueran echados, dimitidos, expulsados del partido Griñán y Chávez. Segundo, que los bancos no trataran, no tuvieran cuentas con los... que la Junta de Andalucía no tuviera tratos ni cuentas con los bancos que expropian en la hipoteca y las... que ejecutan forzosamente la hipoteca. Y el tercero, que los expulsados... Que los funcionarios, los asesores que no sean funcionarios y altos cargos, despedirlos a todos y en su lugar colocar a los parados. Bueno, pero está bien eso. Entonces, y
parecía, los parados en crisis.
Sí, los parados en crisis. Y cuando viene, que la crisis que hablaba ahora aquí, cuando llega, rompe el silencio a los Luis Valls de Podemos durante 15 días y habla el primer día, que fue antes de ayer, para apoyar la misma tesis de Teresa Rodríguez, que no pactaría con el PSOE si no expulsaba de su militancia a estos dos altos cargos de la Junta, Chávez y Griñán. ¿Sabes lo que ha dicho ahora? Todo lo contrario. Con el PSOE. Ingresa en la casta, ya lo ha dicho, que va y quiere ingresar en la casta. Y que no pondrá obstáculos ninguno para que sea Susana Díaz presidente. Es decir, ha declarado, pero fíjate todas las personas que lo votan, ¿pero qué pensarán ahora? ¿Cómo pueden
pues no entrar? Piensan nada.
Pero si han dicho lo contrario, dice, ahora no, yo quiero ser casta. Voy a pactar.
Pues los que se lo tomen en serio pensarán que es una táctica muy aguda.
Que está muy inteligente.
Una táctica muy aguda para llegar al poder.
Eso dice él. Que lo que interesa es no tener principio, eso lo sabes, ¿no?
Claro, sí.
Lo ha dicho literalmente, que sí, no interesa tener principio. Que lo que hay que es ganar. No ha dicho lo que hay que
pues
ganar.
Pues eso, y entonces los que sean partidos del socialismo dirán, qué astuto, así se mete.
Esto es, claro. Le da el poder al PSOE para... Pacta con el chepa,
es que lo que pasa es que hay mucha gente desesperada y honradamente desesperada.
Pero deshonradamente ilusa.
No, deshonradamente no, que se agarran donde pueden, no.
Yo no disculpo a nadie a la mentira, al fraude, a nadie que vote considero que tiene buena
para
fe.
Para mucha gente ni se trata de mentira, ni entran sin mentira, sin verdad, se agarran un clavo ardiente.
Bueno, pues ya está. Pues yo pienso muy mal del que se agarra un clavo ardiente.
Ya, bueno, pero...
Es mejor que no vote.
Pero la gente que está desesperada, el náufrago se agarra donde puede. Caray.
Sí, pero está bueno.
El náufrago.
¿Pero por qué tiene necesidad de agarrarse?
Pues para no ahogarse.
Pero si se, es que acaso...
Y para poder respirar...
Mira, si se agarra, se ahoga igual y se quema la mano.
La gente,
pues por lo menos que no te quemes la mano.
La gente vive, si no se moría todo el mundo... de esperanzas o ilusiones. Auténticas o no. El que no tiene esperanza ni ilusión, se muere o se suicida.
Sí, que está muerto. El que vive esperanza e iluso, está muerto. Santayana, diálogo en el limbo, lo dice claramente.
Hombre, no solo de eso, sino con los pies en la tierra.
Ah, claro. es que ya no, para eso ya no puede ser iluso.
Hombre, claro, es el sentido común.
Y es que yo pienso que estos son ilusos los que votan a Podemos. Porque es imposible que crean que es verdad.
O con mala uva para que gane y hunde el sistema.
Ah, eso sí, cuidado. Eso sí, eso soy yo.
También hay que discutir.
Pero yo no voy a votar, eso no. Ya, tanto como para ir a votar, no.
Es mucho trabajo para ir a votar.
Sí, no, eso no.
Me cuesta andar claro. Para ir a votar.
Eso no.
No. No, yo es que creo que aquí hay unos problemas serios que hay en España y en toda Europa. En Europa ya ha habido quien lo ha hecho. Un libro muy interesante que publicó un periodista del Spiegel, que luego se peleó con el Globo del Spiegel, ya norteamericano, ahora publicó un libro que luego ha publicado otro más interesante todavía. No voten ustedes en las últimas elecciones alemanas, en las del... No, las últimas no, las del 9.
Fueron las últimas. Eso es interesante, no voten, bien.
Las del 9, me parece que fueron. No voten ustedes, porque los partidos... lo que
sí, mi teoría.
El estado de partidos.
Lo que estoy haciendo yo desde el primer día, no votar.
No te ha leído a ti, pero...
Desde el origen.
Nada, pero exactamente igual. Y yo no sé si el libro tuvo que ver o no, cogería o recogería una tendencia. La verdad es que bajó la...
La participación.
La participación. Y aquí todo el mundo se cree, es que yo a veces hablo con la gente y digo, pues, si yo no voto, ¿y por qué no? Y tal... Piensan que es un pecado no votar.
Porque creen que es un deber cívico.
Que es un deber
cívico. Y es un derecho político.
Es un derecho...
Político.
Político.
No un deber cívico.
Puede ser una obligación en conciencia cuando hay que...
Cívico.
Pero eso ya es otra cosa.
Utilizo la palabra cívico.
Claro, pero es un derecho...
Que es menos comprometido.
Claro, pero es que además yo pongo el ejemplo y no lo entiende nadie. En Norteamérica... Que con todo lo que se quiera decir, a pesar de Obama y de todo eso, pues es donde hay más libertad política, donde hay libertad política, donde...
Sí, sí.
Bueno, pues allí el que quiere votar, puede votar, si no es un capacitado por alguna cosa o eso, pero tiene que inscribirse expresamente en un censo, con lo cual hay un principio de autoselección, aunque el que se inscriba es que quiere votar a fulanito.
¿Sí?
Porque se parece a Marilyn Monroe.
No, hay más meditación.
Pero por lo menos,
hay más molestia.
Y si no, tiene que molestarse a inscribirse
sí,
en el
por
censo
eso,
para votar.
Y Schumpeter, la teoría suya, del iluso que vota,
claro.
El iluso, la teoría, se equivoca en la explicación. Él cree que el ciudadano iluso vota porque la votación es gratis, porque no tiene que pagar nada.
No.
Y eso no es. Esa no es la explicación.
No, la gente vota porque cree que tiene que votar. Eso, pues no.
Es un error.
El que no vota, porque mucha gente... Y luego los periodistas lo reproducen en Europa, diciendo, ha votado nada más el 40% del censo, y a veces si son socialdemócratas, eso qué mal está Norteamérica.
Uy, uy, uy.
Pues claro.
No tienen ni idea.
Pues es que,
no saben lo que
pues
pasa
es que
en
los que
Estados
se
Unidos.
Suelen inscribir, depende, pero se suelen, las elecciones se suelen inscribir la mitad del
la
que
mitad.
Quieren.
Suelen inscribir la mitad.
Aproximadamente derecha a inscribir.
La mitad.
Y luego de eso, sí. Pues siempre se producen las bajas técnicas.
Nada.
O alguien que a última hora pues se decepciona, claro. O lo que sea, bueno, y vota a lo mejor pues el 40, el 50, lo que sea.
¿Ves? Y además porque hay una tradición. Porque también no podemos olvidar que Estados Unidos procede de los colonos ingleses.
Mm.
Y la tradición inglesa también existe en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Y la tradición de Estados Unidos, que con 6 millones de habitantes, en un continente más grande que Europa, tiene que votar, es tan difícil que existe la costumbre de no votar. Y no tiene nada que ver con la abstención ni con la indiferencia.
No, y porque además es un continente...
Es que te costaba viaje en ferrocarril para ir a votar.
Claro.
Y se ha quedado esa costumbre, que no se vota.
No, igual que se ha quedado la costumbre de que en Norteamérica la gente se sorprende porque las casas generalmente a lo mejor ni se echa la llave.
Y, sí.
O no hay visillo, creo que es el costumbre.
No, y no hay llave, y no hay puerta. Y no hay puerta.
Herencia calvinista, puritana,
sí,
de que todo tiene que ser transparente.
Sí.
Luego da lugar a la hipocresía, pero bueno.
Sí.
Pero eso es otra cuestión, es inevitable. Pero lo que quiero decir es que hay que luchar contra la manía, que yo creo que es una cosa que perjudica a todos, a los políticos y a todos. La manía de que hay que votar. Porque se vota muchas veces porque pues el menos que me parece más guapo, el que me parece... No.
Claro que no.
Si no sabes a quién votar, no votes. Es que a mí me ha pasado de preguntarme, ¿y a quién voto? Pues no votes.
Sé, pues no
es que tengo que votar.
¿Por qué?
¿Por qué?
Y después no se arrepienten. Si se votaran una vez y viera que ya que son todos iguales, pues ya no votaría más. Pero no, es que son
recalcitrantes. Es que
llevan 40 años. No, más, porque con Franco se votaba. Cuidado, que yo he vivido el franquismo tan activamente como el post-franquismo.
Mm.
Y en el franquismo no se votaba porque la policía pusiera al lado del votante una pistola. Se votaba porque le daba la gana.
Porque le daba la
gana. Y los que votaban eran nada menos que 2/3 de la población. y un tercio no votaba. Bueno, pero no votaba porque ideológicamente le repugnaba.
Sí, votar, sí, y alguna elección, en, creo que fue en Badajoz, ganó el 101%.
Más que los, no, eso pasó en un referéndum.
No,
eso, sí, eso fue en el referéndum, en los 25 años de
energía
paz.
Atómica,
¿eh? Pues a lo mejor. Sí. Pero, no, pero no había presión, porque la gente pensaba que tenía que votar y... Es que la eso viene la Revolución Francesa, el mito del ciudadano, el citoyen. Que el citoyen, como es citoyen, pues tiene que pagar impuestos, tiene que pagar, no sé, ser devoto del Estado, y entonces el citoyen, pues, es el que tiene que ocuparse la mayor parte de los citoyen.
Pero hay una cosa curiosa en la
Revolución. No saben de política ni se
En la Revolución Francesa se produce un fenómeno muy raro. No, después, hombre, los que conocemos las causas nos lo explicamos, y es que cuando la situación era pacífica relativamente en la constituyente, en las elecciones hubo un alto grado de abstención. En cambio, cuando hubo pasión política ya en el legislativo, en la segunda, donde había más peligro y más encono, hubo mayor participación. Y luego, cuando se arrutinó, descendió la participación más incluso que en las primeras elecciones. Bajo el directorio ya y se acabó ya. Y eso es interesante, ver cómo reaccionó ante los acontecimientos del ciudadano francés.
Pero es que era el principio y era más sensible la gente, porque era una minoría también.
Al principio, sí.
Hay que tener en cuenta que eran muy pocos los votantes.
Sí.
Y entonces la gente ya...
No votaban las mujeres, por ejemplo.
Claro, ya hay un principio de autoselección.
Sí.
Si lo de la selección está siempre en el mismo voto censitario, tan censurado. En Inglaterra, en todas partes, que eso causó la crisis del liberalismo, porque fue muy censurado los liberales por eso. Pues esa medida de prudencia en una Europa, cuando
salvo,
empieza a haber el censo de campesinos...
Salvo el liberal Stuart Mill.
Sí.
Propuso nada menos que el voto plural, como sabes.
Ya.
Que lo que quería es que tú tuvieras tu voto.
Varios, eso es disparatado.
10 votos.
Sí, lo que pasa es que tú también.
El ¿quién mío, que sea la mitad que tú, 5.
Claro, pero ¿quién aprecia que yo debo tener 10 y tú tienes
5?
Pues. Estamos en lo de siempre.
¿Quién lo dice?
Es que no. ¿Quién lo dice? ¿Por qué yo 10 y...?
Yo
sí, cinco. Porque tengo un título, 2... Pero que tenga un título 2 quiere decir que soy, mira los abogados del Estado que gobiernan España.
No, que tú eres académico y profesor, entonces tienes 2 votos cada uno.
Ya,
yo,
bueno,
soy abogado,
y eso quiere,
no, yo como notario
y
también.
Y eso quiere decir que yo entiendo más gente de política que tú o que David.
Pero
o que
eso,
cualquiera.
Eso es lo que decía Stuart Mill.
Ya, eso es disparatado también.
Bueno, menudo golpe le dio Bagiot.
Y Stuart Mill es culpable de muchas cosas.
Hombre,
que
por Dios, pues claro. Si en realidad el utilitarismo en las elecciones, hasta Jeremías Bentham no adquirió calidad científica.
Es que eso del voto es... Pero yo...
Un voto plural.
Yo creo, fórmula...
No, medio punto. Más, menos que los niños.
Yo creo que la mejor fórmula de la Norteamérica... Mire usted quiere votar.
Inscríbase.
Eso quiere decir que tiene un interés. Pues usted tiene derecho a votar. Inscríbase.
Inscríbase.
Si no, pues no sé, pues no se moleste.
¿Para qué?
Porque además hay mucha gente que no tiene nada que decir porque no sabe o porque no quiere o porque está satisfecha o por lo que sea. Y en cambio así, el sistema que hay aquí, votos en blanco son adhesiones al sistema, pero no, aunque no sé para quién votar. Las abstenciones, cuanto menos mejor, y a lo mejor se acaba imponiendo, según están los sistemas en Europa, porque el voto, la votación se está restringiendo, es cierto, poco a poco, a lo mejor hacen obligatorio el voto.
No me extrañaría. En Bélgica e Italia.
Hicieron obligatorio, lo quitaron, creo que
no,
lo quitaron.
No, hoy en Bélgica e Italia continúa.
¿Continúa?
Sí, obligatorio.
No lo sabía yo. Yo pensé que en Bélgica había desaparecido.
Italia.
Sabía que Argentina creo que lo quitaron.
Uh-huh.
No lo sabía si que pero lo pondrán obligatorio en todas partes a medida que disminuya la abstención, para que vean ustedes, la gente vota. No, el único sistema que no es ninguna garantía, claro, porque es que en política es que es la idea de que en política se puede perfeccionar todo, no. Política tiene que contar con la masa de la gente y uno opina otra cosa, otro con la libertad, y entonces no se puede llegar a una unidad perfecta.
No, lo que pues se puede perfeccionar.
No puede hacer nada perfecto.
Es la libertad de expresión.
Y lo único, claro, lo único, y entonces, pues un medio es eso, pues mire usted, pues que vote, el que quiera votar, que se inscriba y
que vote. Que
y el que no, pues no, demuestre que tiene interés, aunque sea porque le cae mal a alguien o por lo que es igual. Y yo creo que eso sería básico, introducirlo en Europa, en todas partes, cosa que no se hace. Por razones obvias, claro. Porque entonces a lo mejor mucha gente deja de votar.
El gran obstáculo que hay para...
Y porque hay Estado, que eso es importante.
Claro.
Habiendo el Estado... El Estado tiene que... Todo el mundo estar de acuerdo con el Estado. La política es estatal. En Estados Unidos, donde no hay Estado, no, se vota a personas.
Desde luego.
En cambio, aquí se vota en principio al Estado. Que el Estado será Rajoy o será la señora Merkel o será quien sea. Pero se vota al Estado. Por eso la conciencia de que hay que votar al Estado, que es un Estado de Iglesia. Que ha heredado lo público y lo privado. Lo público es lo bueno y lo privado es lo malo. Lo público es la religión del Estado, claro. Ese es el problema.
Y por eso se levantan las doctrinas que se están poniendo de moda dentro del Partido Republicano ahora, de
el Estados libertarismo
Unidos.
Y todo
Estados Unidos. No, es que se ha presentado ya un anarco conservador.
Ya. Si conozco bien el libertarianismo, lo conozco bastante bien.
De derechas.
Pero lo que pasa es que el libertarianismo también, el que se presenta, me parece que te refieres a un Paul, ¿no? El hijo
sí,
de Paul.
Ahora, ya está anunciado.
Hay otro que es hispano que también piensa.
No, viene hoy, yo creo que viene hoy.
Pero...
No estoy muy seguro, creo que sí. Hoy o ayer ha venido en el periódico.
Sí, en el fondo, aquella que luego, yo no sé qué ha sido de ella, Sara Palin también decía lo mismo.
Ah, igual.
Es que los republicanos es un poco eso, el libertarismo. Lo que pasa es que hay libertarianismo que no quiere gobierno ninguno, con ser un disparate. Y bueno, estos otros que sí aceptan el gobierno. Pero una cosa es el gobierno y otra el Estado.
Esa otra distinción que incluso Ramón Tamames, figúrate, este economista, en mi despacho, ya en pleno batalla, tal, confundió gobierno y Estado.
Se lo confunde todo el mundo. Si se nota.
¿Pero cómo todo el mundo, hombre?
Pensamiento político. En el pensamiento político.
¿Cree que Estado y gobierno es lo mismo?
En el pensamiento político. Solo lo distingue un poco. Bodino y Rousseau.
¿Quién ha dicho
primero? Bodino y Rousseau.
Jean Bodin.
Los únicos que lo distinguen. Bodin. Y el uso.
Sí, en los seis libros de la República.
Y luego, nadie lo distingue hasta que Carl Smith, creo que hubo alguien antes, pero no me acuerdo quién, dice que no es lo mismo el gobierno que el Estado.
Hombre, claro que no, por Dios.
Y que el Estado es una fórmula política moderna y tal, porque todo el mundo habla de Estado, se habla del Estado chino en el año 5000 antes de Cristo.
El Estado nace en el moderno, nace en el Renacimiento.
El Estado egipcio del...
Nace en el Renacimiento.
Por eso el Estado egipcio, el Estado ciudad en Grecia,
eso
no es Estado.
Eso no es Estado. Es una fórmula aplicada por los contemporáneos de hoy para entender algo cómo se organizó el poder en Roma y Grecia.
Pero la palabra Estado
no existía.
Es una fuente de confusiones porque se confunde todo. Claro. Si empleas la palabra Estado no entiendes absolutamente
nada.
Porque el Estado nace... Eso, lo de Michael Osho, que hay dos tradiciones de la política, tradiciones del pensamiento, pero de la conducta, pero son de la política, que es la tradición de la razón y la naturaleza, que es la antigua, la que viene de Grecia y Roma, y continúa con el cristianismo, y luego la que inaugura Hobbes, que es la de la voluntad y el artificio.
Esa es la buena.
No.
Esa es la buena. La voluntad y el artificio.
No, esa es la del Estado, es el estatista.
¿Qué?
El estatista.
No, ¿quién?
La de la voluntad y el artificio.
Estoy diciendo que sí. Y eso es la misma que el Renacimiento. ¿Sabes cómo nace la del Renacimiento en concreto? Si quien inventa el Estado es la práctica mercantil de los negocios de Cosme de Medici en Florencia.
Sí.
Es el primer modelo de Estado y él no tiene cargo ninguno.
Cosme de Medici y la Iglesia que lo tenía ya antes, hombre, que tenía los tres poderes.
Eso es evidente.
La distinción de los tres poderes.
Nombraba
y todo eso. Es el Estado, es invitación.
¿Y sabes lo que dice Maquiavelo de esa época? Dice, sin cargo ninguno, Cosme de Medici, tenía la palabra que dice Maquiavelo en la historia florentina. Dice, tenía compradas todas las magistraturas. Así empezó. Las magistraturas son anteriores al Estado.
Sí.
Porque eso está desde la antigüedad. Los uh-huh. Bueno, y Colbert me dice, ¿qué hace para crear el Estado? Copia el modelo que él tiene en sus empresas privadas. Él no tiene cargo ninguno, pero tiene directores. ¿Y sabes por qué ponen los directores? Para que la responsabilidad penal se caiga sobre ellos y no a él.
Claro.
Y hace el Estado de la misma manera. El Estado nace para que el dueño, el que tenga el poder, no sea responsable de nada. Y pone burócratas, burócratas y burócratas. Y todo eso está muy bien visto quien conozca la vida de Cosme de Bici, la historia florentina de Maquiavelo, y sepa cómo lo organiza en un periodo de 15 años. Tarda desde que ha exiliado Cosme de Medici en Venecia en el año 1434 hasta su muerte, que fue ya que tenía cerca de 80 años, en un periodo en regresa de Venecia a Florencia al año, estuvo solamente un año en el exilio veneciano, y desde ahí hasta las instituciones, hasta que traslada su casa de la Casa Vecchia, se va al Palacio Ricardo. Mira, conozco el Renacimiento más, incluso o igual, que la Revolución Francesa. Sé exactamente porque me he dedicado a eso, a conocer el origen del Estado moderno. Pero ver paso a paso, no ideas. No, ideas ya sé buscarla yo. Lo que he buscado en los historiadores es que me expliquen día a día cómo va construyendo el Estado, sin saber qué era el Estado. Él no sabía lo que era, quería ser una empresa política, una empresa de poder, y lo organiza como la suya, mercantiles. Y luego de ahí sale perfectamente, y cómo se inventa luego la razón de Estado a posteriori, porque no existe razón de Estado en la creación del Estado. La razón de Estado nace a posteriori para justificar lo injustificable del Estado. Aquello que no tiene justificación ninguna se dice razón de Estado. Lo conozco perfectamente, Dalmacio, porque me he dedicado años y años y años no solo a estudiar, sino a investigar en viaje a Italia, a ver exactamente en los archivos cómo ha nacido el Estado. Por eso tengo ideas tan claras.
¿Sabes que plantea, presenta también el Estado como una empresa?
Como la concibe el nacimiento como una empresa.
Pero no menciona que yo sepa, no recuerdo.
¿Quién?
Michael Oshot.
Ah, porque no tendrá el ejemplo. Es igual, él lo sabe porque ha estudiado y se ve que es una empresa. No quiere decir que todo el mundo conozca que sea Cosme. Además, los príncipes de la época, hablo incluso de los españoles, de Gonzaga, todo
eso. No, claro, sí, por eso nace con el capital. El capitalismo nace con el Estado.
Eso es. Por ejemplo, el puerto de Pisa, esas obras inmortales que vemos de los grandes pintores. Bueno, pues uno de ellos fue para celebrar uno de los más grandes, el puerto de Pisa. El puerto de Pisa nace una asociación de algodoneros de textiles para poder traer la materia prima de Egipto. Y la hacen ellos privadamente. Y pasa a ser luego patrimonio de la empresa estatal de la casa. Pero es un puerto que nace así, como una empresa privada.
Como todo ha nacido privadamente.
Y cuando es de utilidad pública, el que tiene más poder se apodera y la incorpora a su dominio, que es el Estado. Así es el dominio, sí, y la palabra dominio, que tú también en alemán ha tenido muchísima...
Herrschaft.
Sí, y ha tenido por Herr, también por señorío. Como ha tenido... Sí, la palabra señorío también es un antecedente del Estado. Porque es la época donde todavía no tenían la burocracia. Pero tenía el señor.
La señoría italiana.
La señoría italiana, eso.
Claro.
Y ahí viene, claro. Es que eso es tan importante, ese estudio. Claro, por eso yo me muevo con seguridad. Es posible que no sea. Que yo no esté. Yo no pretendo estar en posesión de la verdad. Pero tengo una teoría del nacimiento del Estado. La tengo.
No sé.
Estoy seguro de ella, pues lo digo y espero respuesta y nadie me puede responder.
No, porque todo el mundo está empeñado en que gobierno y Estado es lo mismo, no lo saben.
Eso es que...
Y si hablas con los de derecho constitucional o de derecho político, pues nada, no se enteran.
Por eso yo le di importancia a la teoría de Marx, porque yo admiro muchísimo a la...
Quebec es una superestructura.
Exactamente, eso es. Entonces lo admiro. En cambio desprecio a Althusser, que cree que es una superestructura.
No, bueno, pero...
Eso ya nada.
Pero es que una cosa es el marxismo y otra los marxistas. No tiene nada que ver. El mismo decía yo, soy marxista, que me gustaría saber por qué lo decía, porque no sé, parece que es una frase que a veces se dice, bueno, como si tú dices, yo no soy trevijanista. Bueno, evidentemente, Claro, pero yo creo que lo decía con más, porque ya empezaban a...
Sí, a la desviación.
Y yo creo que lo decía ya con cierta intención.
Con ironía.
No decía como una cosa.
No, lo decía con ironía. Con ironía política.
Pues claro. Que todo lo demás, el mismo Lenin no es marxista, es leninista, y toma de Marx, eso sí, toma de Marx lo que le conviene.
Es que él toma de Lenin más solamente la acción.
La acción.
Es que él no tiene más teoría que la acción. No. En la, cuando habla de el imperio criticismo, o habla de las tesis de...
Sí.
No, ahí es marxista puro.
Sí, pero luego es Lenin.
Todo. Pero luego él es todo revolucionario Lenin. En todo la acción.
Lenin. Todo Lenin.
No en la teoría.
Y lo que, pero lo que escribe, pensando en la acción y todo, es Lenin. No tiene que ver con Marx.
¿Tú sabes que seré quizás de los pocos que ha leído los 30 volúmenes?
¿Quién?
Yo, de Lenin. Los tengo abajo en la biblioteca.
Joder. No.
Me faltan 3 o 4 que la gente me los cogía y no me los ha devuelto. Tengo todo, la obra completa de ese volumen morado, que no me acuerdo de la editorial. Que
sí, lo tradujeron aquí.
Francesa, no. Este.
Ah, francesa.
Sí, francesa.
Lo tradujeron aquí también,
Madero, ¿no? ¿Cómo era? Un editorial que editaba toda la izquierda en Francia. Madero, no, era una cosa muy parecida a Madero. Mancebo, Marebo, no, bueno, me da igual. Maspero, editorial Maspero.
Ah, Maspero, sí. Sí.
Yo tengo la edición completa, que son 30 y tantos volúmenes. Y he tenido la paciencia de leerlo. Ya sé que muchos son notas que no tienen importancia, pues las pasaba a una velocidad.
No, todo, sí.
Pero todo lo que ha escrito él meditadamente, lo he leído todo. Y tenía la gran virtud, yo resumo a Lenin, porque me daba cuenta en el acto que lo leía. Era un genio. Pero un genio, Lenin, de verdad, de inteligencia...
De la política práctica.
Un momento.
De la práctica política.
Sí. Pero era un genio para explicar a posteriori los hechos en los que había intervenido sin estrategia a priori. Es impresionante. Como sabes, que como tengo tanta experiencia de la acción, me daba cuenta, y leyendo a Lenin, aprendí cómo el arte de Lenin era explicar después a toro pasado... darle una virtualidad a los acontecimientos tan racional que le daba pie para que el siguiente paso copiar lo que había pasado
anterior. Es que si se para a concebirlo teóricamente no hace nada.
No hace nada, claro. Pero bueno, pues está bien tu observación.
Es que lo de la teoría política. La teoría política es ya a toro pasado. Porque la política no tiene objeto. Político puede ser lo más impensable.
Claro, es la acción pura.
Claro, entonces no tiene objeto. Entonces, la teoría política, bueno, está bien para recoger, bueno, resumir,
y para profesores.
Sintetizar.
Y sí. Para profesores.
Bueno, pedagógicamente tiene un sentido.
Sí.
Es decir, miren ustedes, el resultado de lo que ha pasado es este.
Está, sí.
Entonces tiene un sentido.
No, por ejemplo, el conocimiento de la Revolución Francesa es una universidad universal de enseñanza.
Pero es que una cosa es el conocimiento de la historia y otra cosa es la teoría política.
Exactamente.
El tema es que la política es criopolítica y la historia política es criopolítica también.
Sí. No, pero es que Lenin de verdad es sorprendente. Es que en todos sus artículos, pero en todos.
Es la acción.
Es la acción. Y los errores de la acción, que los comete como es natural, porque en la acción nunca puede dominar todos los
aspectos, pero después...
es imposible. Y él después sí lo ve, claro, y no pues, dice que es después.
Porque se pone
y
a corregir,
parece que antes.
Si la acción se pone a corregir, pues ya dirás.
Sí, exactamente. Es un hombre de acción genial.
¿Qué es la acción? No se puede, la acción hay que tomar una dirección. Hombre, sí, se puede rectificar hasta cierto punto, pero no, hay que verlo y además es intuitivo, no es racional.
Es intuitivo.
Es intuitivo.
Sí.
Cuando te equivocas o no, eso es otra cosa.
No, es que, hombre, a lo que más se parece... Y eso está clarísimo en Clausewitz, es una batalla militar. Ahora quizás no.
La continuación de la guerra por otro, de la política por otro.
Sí, pero digo ahora tal vez no. Ahora con la
técnica,
guerra a distancia ya es otra cosa.
Eso ha cambiado mucho las cosas.
Eso
está cambiando con la tecnología. Esta,
ya hoy diferente.
Esto habría que pensar muchas cosas. En la política habría que repensarla hoy.
También. Para ponerla
completamente, a la porque ya no es lo mismo. Eso mismo, la opinión pública,
claro,
está, por ejemplo, más informada.
Que nunca.
Va a estar, no es que esté, pero está más.
Que nunca.
Con internet y con todo eso, que además es difícil de controlar.
Pero hay que saber también, a la vez que tienes en cuenta que es verdad que la difusión del conocimiento político alcanza unas dimensiones que jamás ha tenido, también es verdad que nunca el pueblo ha sido más ignorante que el más informado como hoy.
Es que está
políticamente.
Además, es que está además. Es que
es decir, mayores aumentan los conocimientos.
Es que es demasiada
más
información.
Tonto políticamente.
Porque es demasiada información.
Sí,
es que la de, es que una cosa es.
El exceso de información te hace tonto.
Pues algo así, claro, porque no sabes ya. Es como el asno de Buridán, que le pones no aquí y allí. Una cosa, y a dónde. ¿Qué como? Si esto me trae y el otro. Entonces se muere de hambre.
El asno de Buridán.
Claro.
Sí, sí.
Es que la política...
Que sabes que lo utilizó Lincoln, ¿no? La metáfora esa.
Sí.
Con Douglas fue su contrincante en el Senado. Douglas. Y Douglas acusó, antes de las elecciones, a Lincoln de que era muy tímido, que era un hombre indeciso, y le dijo colocado ante dos montones de... a la misma distancia, pues como el asno de Buridán morirá de inacción. ¿Y sabes lo que contestó Lincoln? Dijo, sí, es posible que sí, que yo haga así. Lo que no hay duda ninguna es que el señor Douglas, colocado en la misma situación, se comería los dos montones de paja al mismo tiempo. Eso es precioso.
Bueno.
Muy bien, bueno, pues damos por terminado la...
De acuerdo, finalizamos el programa de hoy. Agradecemos su participación a don Dalmacio, también a don Carlos, por supuesto a don Antonio y a ustedes. Esperemos que hayan disfrutado y les emplazamos a mañana. Pasen un buen día.